Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional.
Pendientes del cielo, así estamos, ¿eh? Así estamos aquí en Kentucky, en Louisville, en este PGA Championship, de lo que pueda caer, porque eso va a determinar la preparación del campo, y también pendientes de la tierra es de, pues de todos estos, ¿no? De Scottie Scheffler, de John Rahm, ayer los pudimos escuchar, vimos cómo están preparados para el PGA, oye, y ya cada uno puede ir haciéndose sus películas. También alguna polémica de algunos comentaristas, pues digamos que envalentonados, por decirlo de alguna manera. Bueno, ahora lo hablaremos y os contaremos la última hora de este PGA Championship, siempre con la colaboración de Titleist, la bola número uno del PGA Championship. ¡Empezamos!
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de miércoles 15 de mayo. Pues sí, ya estamos a miércoles, estamos a un día de que empiece el PGA Championship. Ya hemos estado por Valhalla, ya hemos podido ver de primera mano cómo es este campo, que por cierto, no lo conocíamos, Valhalla. Y bueno, y la verdad es que a mí me ha gustado. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Que no son las flechas la culpa del indio. Que no son las flechas la culpa del indio. No importa si es mayo, noviembre o abril. Ya no me acuerdo cómo era. La culpa del indio.
Pues sí, la culpa del indio.
Sí, estás muy impactado con Valhalla y no me extraña, ¿eh?
Sí,
no me extraña.
Estoy muy impactado, David, sobre
que no,
todo, te voy a decir...
Ahora mismo no recuerdo por qué no fuimos en 2014 a Valhalla. Bueno, algo tendríamos. Probablemente no es que tuviéramos algo, es que no teníamos dinero,
lo que había que
seguro.
Tener. No teníamos lo que había que tener para viajar, para venir aquí a Valhalla, pues seguramente sería eso. Pero sí, es verdad que no estuvimos, hemos estado por primera vez... Bueno, ayer concretamente me hice andando los 9 primeros hoyos, del 1 al 9. No fue un día fácil ayer para andarse el campo, porque primero estuvo el campo cerrado, después llovió bastante, fue lluvia intermitente, ¿eh? De pronto llovía, después dejaba de llover, llovía, dejaba de llover. O sea, en ningún momento fue un tiempo seco, ni tampoco fue de esto que está lloviendo 2 horas, ¿eh? Eso tampoco. Pero sí que fue complicado. Además, ayer hablaron muchos, John Rahm, Scheffler, había que estar más pendiente de las ruedas de prensa, ¿no? Y de las comparecencias de los jugadores que del propio campo. Pero sí tuvimos la oportunidad de darnos un paseo del 1 al 9 y a mí me gustó muchísimo el campo, ¿eh? Primero, lo que más me impactó, David, es las dimensiones de Valhalla. Es realmente impresionante.
La finca, ¿no?
La finca, efectivamente. La finca, o sea, el terreno. Es gigante, es gigantesco. O sea, hay determinadas zonas. Es verdad que es un campo... muy pensado para la Ryder Cup, en el sentido de que tiene muchas diferentes elevaciones, ¿no? Cambios de elevación entre hoyos. Es un poco estadio en ese sentido, el campo de Valhalla. Y es verdad que hay determinadas situaciones en el campo, determinados puntos en los que tú te subes a una especie de colinita y prácticamente es que ves todos los hoyos. Ves prácticamente los 9 hoyos, o al menos ves muchos, ¿no? O puedes ver hasta 4 hoyos, 3, 4, 5 hoyos. Y entre hoyo y hoyo hay una cantidad de praderas que no son nada, o sea, que no pertenecen a ningún hoyo, que son simplemente pues terrenos verdes, pues para que la gente ande entre hoyos, pero que pueden caber millones de personas. O sea, para que se hagan una idea, esa famosa pradera que hay en el Augusta National entre el green del 9 y el hoyo 8, por ejemplo, que es una pradera gigante donde hay, bueno, pues ahí se ponen muchas veces servicios de comida, ¿no? Tiendas de comida para poder comprar y tal, y donde la gente lo que hace fundamentalmente es pasear, ¿no? Y estar allí. Bueno, pues en Valhalla hay varias de esas praderas más salvajes, no cuidaditas como Augusta, sino más con hierba alta. Pero
¿cómo andamos? cómo andamos de serpientes de cascabel en Kentucky. Eso habrá que mirarlo.
Bueno, pues yo, gracias a Dios, no me he encontrado con ninguna, ni sabía que hubiera. O sea,
me acabas de asustar. Esas praderas asalvajadas en los Estados Unidos de América, no es que las tema ni nada, ¿no? Pero cuando me he enfrentado a algunas de ellas, no es lo mismo que ir por anchas Castillas.
No, claro. No es lo mismo, ¿eh? Con mucha agua, además, ¿eh? No. Con mucha agua alrededor, porque tiene mucha agua Valhalla, ¿eh? Tiene varios ríos que recorren el campo y, o bueno, o un solo río.
Ya no solo por una serpiente de cascabel, oiga usted, sino que es que como te encuentras con un conejo, los conejos allí son tres veces los conejos de aquí.
No, claro.
No sé cómo lo hacen.
Son lobos, son conejos lobos, se llaman, de los grandes que son. Sí, reconozco que desde el punto de vista de la fauna, lo único que vi ayer fue una tortuga bastante grande, pero una tortuga ahí muy muy ufana en una parte del lago. La verdad es que es un campo muy bonito, ¿eh? Es un campo muy bonito, muy salvaje. Es un campo muy salvaje, por lo menos la primera sensación que te da, porque también el cuidado es salvaje, ¿no? Con esa hierba gruesa, ¿no? De la que hablábamos ayer, de la que tú también comentabas, David, ¿no? La zoysia, esa hierba del raf, que es muy dura. Bueno, pues hay zonas que están un poco más salvajes, otras que están un poco menos. Es un campo que respeta, digamos, o que se asemeja, ¿no? A esos nuevos criterios a la hora del mantenimiento de un campo, de dejarlo un poquito más salvaje, ¿no? Tú cuidas muy bien las calles, cuidas muy bien los greens, pero el resto del entorno, pues es un poco lo que vaya saliendo, lo que te dé la madre naturaleza. Pues si llueve mucho estará más alto.
Sí, se ve, ¿no? Se ve que hay unos metros de raf, digamos, cuidado, ¿no?
Sí.
Vamos a decirlo así, raf, hierba artificial, no en el sentido de que no sea natural, sino en el sentido de que está muy cuidada, muy
igualada,
muy bien sembrada, y bueno, eso, que ponen todos los medios para tener eso, un raf denso y potente, ¿no? Pero que un poquito ya más allá, como tú dices, efectivamente, pues ya que sea la madre naturaleza quien decida, ¿no?
Sí.
Yo todavía tengo pesadillas con un sapo que me encontré en Bethpage hace un sapo.
Que bueno, te habló, que encontré, ¿no? Un sapo, no, que mentira. Te habló concretamente. Te llamó de usted.
Que me habló y me dijo así, efectivamente. No. Sapo de la noche, sapo cancionero, que vives cantando junto a tu laguna. ¿Qué te
madre
parece?
Mía.
Esto como hilado.
Esto no me lo esperaba yo.
No, era un sapo que había y además que vivía allí, estaba en una lagunita que había en un par 3, no me acuerdo qué hoyo era, y era del tamaño, o sea, era más grande que un balón de baloncesto, te lo prometo, ¿eh?
¿En serio?
Es una bestia. Todavía tengo pesadillas con el sapo de Bethpage, que lo sepas.
Sí, pues,
así que mucho cuidado con las praderas,
sí,
¿eh? Que cuidado. Las carga el diablo.
Sí, pues
las,
sí.
Las praderas de los Estados Unidos de América, ¿eh?
Ya te digo. Bueno, pues sí, yo todavía no me encuentro ningún sapo, pero oye, no lo descarto, ¿eh? Porque tiene pinta de que hay cosas. Aquí hay cosas. Y ya os la contaré. Que por cierto, el campo, más allá, pues esto, ¿no? De lo salvaje, de la dimensión, ¿no? De lo impresionante que es desde el punto de vista de tamaño, ¿no? Valhalla, es muy salvaje en el sentido de la naturaleza también, ¿no? Lo vais a ver, o sea, se va a ver por televisión. Pues que prácticamente todo lo que rodea, por lo menos a los nueve primeros hoyos, ya os contaré mañana sobre los nueve segundos, está rodeado de bosque. Es bosque, pero bosque profundo, cerrado, bosque que no ves absolutamente nada. O sea, que realmente está bien protegido en ese sentido, y es un entorno muy natural, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es un campo ahí que te,
¿y cómo andamos?
Que te impacta.
¿Y cómo andamos de osos negros en Kentucky?
Pues yo te diría, David, estábamos haciendo los nueve hoyos con Carlos Nieto, con el compañero del correo, y hubo un momento en el hoyo 2, sobre todo en el hoyo 2, es un hoyo muy bonito, es muy bonito, ¿eh? Es un hoyo que es muy estrecho por la parte izquierda, tiene área de penalidad porque es prácticamente un barranco, una especie de barranco, ¿no? Con hierbas muy altas, y la derecha es el bosque, ¿no? La derecha es el bosque, es una calle estrecha y hay que afinar con el driver de salida, pero en ese bosque de la derecha, se lo comentaba al compañero del correo, digo, yo creo que ahí hay osos, ¿eh? Estoy convencido, ¿eh? De que ahí hay osos, porque es tremendo la espesura, ¿eh? La espesura del bosque, y Y muy bonito, me gustó mucho ese hoyo 2, me gustó mucho el hoyo 7, el hoyo 7 me gustó mucho, que es un par 5, que tiene una especie de plataformas, de plataforma gigante de agua, con unas especies de cataratas, ¿no? De caída, digamos, de agua, que se divide en dos la calle, hay dos maneras de jugarlo, una parte más estrecha en la que puedes meter el drive, una salida más larga y dejarte un segundo tiro más corto, y después una parte izquierda, que es un poco más ancha, más fácil la salida, puedes salir con menos palo, con una madera, con un hierro, y después tienes un tiro más largo a green, ¿no? En este par 5. Creo que va a dar mucho juego este hoyo 7, ¿no? En fin,
Alejandro.
Sí, atención. Hombre, el hombre Alejandro, del eco.
Tenga usted mucho cuidadito, precisamente allí, en el hoyo 2, a la derecha, en esa zona de bosque espeso. No tengo la certeza de si hay osos negros. Lo que sí sé, con absoluta seguridad, es que hay varios señores con sierras eléctricas y máscaras de payaso que aguardan en la espesura.
Madre mía, madre mía. O sea, el señor del eco solo se le ocurren cosas absolutamente tenebrosas. Madre mía, pues ya sé que no puedo ir por la derecha de la calle del hoyo 2. Ya sé que tengo que ir por la izquierda de la calle.
Ni se te ocurra.
Ni se me ocurra.
Ni se te ocurra.
Ni se me ocurra. Pero bueno, no, una cosa que sí es verdad, David, al final estos tíos son muy buenos, ¿eh? Pero sí, la sensación que me ha dado es la de un campo difícil. A mí, la sensación que me ha dado es de un campo difícil. Me parece que las calles son estrechas, que hay mucho raro.
Y luego les escuchas a ellos y bueno, a los jugones, ¿no? A todos los jugones que fueron pasando ayer en fila de uno en uno por la zona de media, ¿no? De atención a los medios. Y ninguno, ¿verdad? Ninguno tuvo la tentación, ni media tentación de decir, hombre, esto lo veo complicadísimo. No, tampoco decían lo contrario, ¿eh? Realmente. Pero sí, estaban todos bastante tranquilos con el hecho de que incluso Seffer, ¿no?, decía que con el agua que va a caer y que se espera, bueno, pues que los greens van a estar más tiernos y que entonces él espera un resultado pues claramente más bajo que el del año pasado, por ejemplo, ¿no? Que fue lo del año pasado, realmente fue aquello, era un US Open en toda regla.
Oak Hill.
Y de todas maneras, vamos a ver, porque el agua también pone todavía más
largo
el rough,
campo y más largo.
Sí, y bueno, y ya es un campo largo en sí mismo, ¿no? Así que yo quiero verlo, ¿eh? Yo quiero ver a esta gente haciendo, no sé a qué se refería Scheffler cuando hablaba de resultados más bajos. Sinceramente no lo sé, ¿no?
Hombre, yo lo entendí que él esperaba un ganador en torno al menos 15, menos 16, menos 17, que es mucho para un grande, ¿eh?
Por ahí sí que creo yo que pueden ir las cosas, ¿no? Pero en ningún caso, ¿no? Si no hubiese llovido. Me da la sensación,
eso
de verdad.
Eso creo yo. Yo creo que el hecho de que haya llovido, lo que sobre todo facilita es a cuando no cojan la calle, ¿no? Desde el fairway, desde la calle, sí es verdad que, bueno, pues son muy buenos, ¿no? Y se pueden hacer birdies y te puedes dejar opciones. Pero sobre todo si los greens no están como piedras, ¿no? Pero el hecho de que los greens no vayan a estar muy duros, porque es imposible con la que está cayendo, hoy se espera también lluvia, ¿eh? El parte habla de mucha lluvia hoy miércoles, lluvia intermitente, pero lluvia, ¿no? Al fin y al cabo, claro, es que incluso aunque estén en el rough, que es verdad que el rough es penalizador, es un rough potente, es un rough grueso, incluso en la zona donde el corte es más bajo, pegado a la calle, se te queda ahí la bola y la hierba te incomoda, ¿eh? La hierba se mete ahí entre la bola y el palo y pierdes totalmente control, ¿no? De lo que puede hacer esa bola. Pero claro, si los greens están receptivos y estos jugadores que son tan buenos, que tiran bolas tan altas, pues estoy convencido que la van a poder parar, ¿no?
Sencillamente, con el campo húmedo coges más calles y coges más greens, ¿no? Sobre todo si estábamos pensando en que querían un Valhalla muy firme en el fairway, muy firme en las calles, bueno, pues esas calles firmes al final acaban expulsando, ¿no? Sí. Bolas, las acaban echando al rough, ¿no? Bueno, pues realmente con este campo lo que ellos ven es que vamos a coger más calles y vamos a coger más greens, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso. Ancha es Valhalla
y a meter patch, ¿no? A partir de ahí a meter patch, ¿no? Esa es la clave y bueno, y vamos a ver qué es lo que ocurre. David, en cuanto
Louisville, el pedazo de Kentucky el que nací, Louisville.
absolutamente impresionante el tema musical de la semana. Es un hit absoluto en Louisville. Bueno, y justo ahora hacemos un alto en el camino, en todo este recorrido que estamos haciendo por el PGA Championship, contándoos pues la última hora desde aquí, desde Kentucky, ¿no? De lo que va a suceder en este segundo grande del año, pues para contaros algo que yo creo que os interesa todavía más. Fíjate que es difícil, ¿eh? Más que el PGA Championship, más que un Major, pues sí, yo os aseguro que os va a interesar muchísimo más, porque es una opción de ocio, una opción para vuestras vacaciones, una escapada que puede ser, que tiene una pinta extraordinaria y que han montado los amigos de Utravel, concretamente tres viajes que tienen preparados desde Málaga, desde Sevilla y desde Badajoz, que yo creo que os van a poner los dientes largos. Bueno, vosotros escuchadlo bien y veréis que yo no estoy exagerando absolutamente nada. El destino, para que ya os vayáis haciendo una idea, es Madeira, casi nada. Estamos con Suso Ares, que es el director general de Utravel, que nos lo va a contar todo muy bien y que nos va a decir por qué tenéis que hacer este viaje, o por lo menos por qué este viaje, desde luego, debería estar en vuestras agendas. Suso Ares, muy buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por estar en esta bola provisional de Ten Golf.
Pues nada, encantado, Navidad. Ya sabes que ahí, pues hablar de Madeira especialmente y hablar de golf, pues son dos cosas que combinan muy bien y me encuentro bien hablando de ello. Así que bueno, vamos a intentar contar un poquito sobre el destino y que la gente se anime, que desde luego lo que tengo absolutamente claro es que todo el que vaya va a volver contento. Eso lo tengo absolutamente claro.
Desde luego, mira, tú ya me has adelantado algunas cosas de este viaje. Evidentemente me has contado cómo van a ser, ¿no? Cómo están planeados, la cantidad de cosas que se pueden hacer en Madeira. Evidentemente es un destino para toda la familia. Cualquiera puede realizar este viaje, se lo va a pasar bien. Cualquiera va a encontrar muchas actividades que hacer en Madeira. Pero es verdad que está también muy, muy enfocado, o que tiene una parte muy, muy enfocada al golf, porque Madeira tiene mucho golf, ¿verdad, Suso? Tiene tres campos muy buenos, tres campos que han sido sede de torneos del circuito europeo, algunos de ellos, y que realmente se puede disfrutar muchísimo jugando al golf, precisamente también por ese entorno, ¿no?, natural en el que está, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, pues para empezar un poco, sigue describiéndote Madeira. Bueno, primero estamos hablando de un destino de naturaleza, un destino que está primero cerca. Estamos hablando de 2 horas de vuelo desde Sevilla o desde Málaga o desde Badajoz.
Un salto.
Un saltito de nada, vale. Después, bueno, lo tenemos ahí muy cómodo. Tenemos un vuelo charter que sale pues por la tarde de los tres aeropuertos y vamos a operar desde el 5 de julio hasta la última salida, que sería el 30 de agosto. Sí. Igual 2 meses en especial por el mercado de Andalucía. Y nos vamos a encontrar pues un destino que, para darte así un titular, estamos hablando del destino, el mejor destino insular del mundo los últimos 5 años. O sea, ha sido premiado como el mejor destino insular del mundo. Y bueno, la verdad es que en el mundo hay bastantes islas.
Sí, hay unas cuantas, destino, sí. Incluso hay islas que tienen también campo de golf y buenos paisajes.
Exactamente, ahí te digo. Y bueno, pues primero, tiene también una cosa buena para los jugadores, que es el clima, ¿no? Estamos hablando de un clima templado. O sea, vas a jugar en verano sin abrasarte. La temperatura media suele ser 25 a 27 grados y unos campos verdes fantásticos. Es un destino evidentemente de naturaleza, un destino gastronómico, un destino de paisajes y precisamente la ausencia de playa, porque por lo menos playa no tiene playa en el concepto nuestro de arena fina, blanca o dorada, ¿no? Sí. Ahí las playas son diferentes. Bueno, pues esa carencia ha provocado que los hoteles y el destino tengan muchísimas actividades para hacer. Tienen los hoteles equipamientos de todo tipo, spas, piscinas, hay actividades por un tubo y, como tú decías, pues para toda la familia. Y ya enfocándonos al golf, pues tenemos 3 campos, ¿no?
Sí.
Tenemos 2 en la isla principal, que es Madeira, porque Madeira es un archipiélago compuesto por Madeira, Porto Santo y las Islas Salvajes y Desiertas, que como el propio nombre dice, pues bueno, son salvajes y desiertas, no hay nadie.
Sí, sí.
Los cormoranes, lobos marinos y por ahí. Entonces tenemos 2 islas que son totalmente la antítesis. Madeira, verde, frondosa y paisajística, sí. Y en cambio Porto Santo tiene una playa fabulosa, una playa terapéutica, que tiene unas arenas que son buenísimas para fibromialgia, reumas y demás, y en esa hay un campo solo, hay 2, Palleiro y Santo da Serra en la isla principal y Porto Santo en la segunda isla. Los 2 campos de la isla de Madeira, que bueno, son los que normalmente tienen mucha más demanda, porque el otro hay que ir en barco, hay que ir en avión, son 2 campos pues y absolutamente preciosos.
Sí.
Palleiro, por ejemplo, tienes a tus pies la Funchal, estás en la parte alta del hoyo, creo que es el 10 o el 11, tienes el green que estás viendo a tus pies la ciudad, que es increíblemente bonita.
Qué maravilla.
Tienes vistas al mar de casi todos lados. En Santo da Serra, que es un campo con 27 hoyos, en donde se celebró pues, el circuito europeo, sí, varias pruebas en los últimos años, es un campo que llegas un momento que estás viendo el mar por dos lados, al norte y al sur. O sea, una cosa absolutamente espectacular. Bestial. Son campos aparte muy movidos, no son campos llanos. Recomendamos siempre pues, jugarlos en buggy,
sí,
porque son un poco exigentes físicamente, pero son realmente preciosos. Y bueno, pues este año los tenemos en verano, pero también es un destino para jugar al golf, pues hasta en invierno, en diciembre y por ahí, juegas en manga corta, en buena temperatura y demás. Pero bueno, pues como te decía, sobre todo destacando este verano, pues que uno puede jugar cualquier hora del día sin tener temperaturas extremas. Y de verdad que lo vas a disfrutar.
Estamos hablando, Suso, de una media más o menos de 25 grados en verano. O sea, que no puede ser más agradable, más templado y más agradable.
Sí, sí, sí. Muy raro. ¿Sí? Es muy raro encontrarte pues, una temperatura que llega a los 30 grados en verano. O sea, totalmente diferente a lo que nos encontramos en España, que tenemos temperaturas, bueno, realmente extremas que te impiden y te limitan pues jugar al golf en muchas fechas que tenemos tiempo para jugar en vacaciones.
Claro.
Pero bueno, te levantas tempranísimo, si no, bueno, pues en las horas punta del día pues hace mucho calor.
¿Sí? Claro, me parece un planazo que además, bueno, pues para, por ejemplo, para un amante de la naturaleza, bueno, pues es que no se lo puede perder, o sea, estaría cometiendo una irresponsabilidad perderse un viaje de este tipo y lo digo completamente en serio, estamos tan cerca de Málaga, de Sevilla o de Badajoz, o sea, es que realmente ni te enteras, o sea, lo que tardas en coche de ir a Sevilla a Málaga, estás en Madeira, por ejemplo. O sea, que es que...
Realmente es muy cómodo siempre, ¿sabes? Y después, bueno, pues se decía que diríamos, bueno, pues a la gente del golf que nos gusta caminar también,
sí,
estás en un paraíso para el senderismo, ¿sabes? Hay un producto que se llama levadas,
sí,
que son las antiguas acequias de riego, que ahora están cubiertas por laurisilva. Entonces, estás paseando en la sombra frondosa de bosques de laurel al lado de una acequia que se utilizaban pues para el riego, porque hay 2.000 kilómetros de acequias. O sea, al ser un relieve pues mucho muy movido,
sí,
pues tenían que llevar el agua para la agricultura pues de un punto a punto, entonces se hacía a través de las acequias, que ahora son rutas de senderismo y que son bueno pues un producto espectacular y que recomiendo también hacerla a los amantes del golf, que es un paseo fantástico.
Precioso, la verdad es que suena de maravilla, Suso. Bueno, creo que estás muy bien acompañado ahora mismo. Creo que te encuentras en Sevilla, ¿no? Estás haciendo ahí un tour por Andalucía, precisamente, ¿no? Para enseñar el producto y creo que estás muy bien acompañado pues con una de los responsables, ¿no? Digamos, turísticos de la zona, concretamente del Hotel Miramar, con Mónica Freitas, que yo creo que nos va a poder contar también más cosas, ¿no? Precisamente este hotel que nos contabas que es uno de los, bueno, de las referencias, ¿no? En el turismo en Madeira.
Sí, sí, sí. Hombre, es, bueno, el Vidamar.
Vidamar,
Mónica representa, sí, lleva el departamento comercial para el mercado español del Vidamar,
sí,
que es un hotel pues de los que vendemos pues especialmente con una calidad fantástica y que es un hotel más que recomendable para golfistas y también para familias, porque tiene muchísimos servicios, piscinas, infinity pool,
sí,
bueno, es una maravilla. Pero bueno, te lo va a contar mucho mejor, sí, Mónica, que por eso lo conoce perfectamente.
Claro, así que me lo cuente ella y luego volvemos a hablar, Suso, y nos cuentas exactamente, o nos contamos a nuestros oyentes cuáles son las salidas, los precios, en fin, todo lo que lo que tienen que hacer para reservar ese viaje, en definitiva, toda la operativa, digamos, para ponerse en marcha y utilizar y poder, ¿no? Y poder disfrutar de uno de estos viajes.
Hola, buenos días.
Hola, Mónica Freitas, ¿qué tal?
Hey, ¿cómo Mónica? Estás?
Muy buenas. Pues fenomenal, encantado de que estés aquí con nosotros en este podcast, en esta bola.
Estoy
provisional.
Estoy encantado
de
también.
Muchísimas gracias. Bueno, nos ha hablado maravillas, ¿eh? Suso Ares nos ha hablado maravillas de ese Hotel Vidamar y quería que tú, Mónica, que lo conoces, claro, mejor que nadie, seguramente, pues nos contaras todavía, sí, más pues esas maravillas del hotel y sobre todo de lo que se puede hacer, ¿no? Una semana en Madeira quedándonos en vuestro alojamiento.
Claro. Entonces, Vidamar es un hotel de 5 estrellas. Y sí, voy a cantar en español, pero si no, diga en portugués.
Nos entendemos, Mónica. Somos hermanos, somos hermanos.
Perfecto. Entonces, Vidamar está situado en Funchal, capital, en la zona turística.
Sí.
Entonces estamos cerca de todo, de los centros comerciales, restaurantes, bares, playas también. Y estamos mismo enfrente al mar.
Ajá.
Eso es lo mejor, sí.
Unas vistas Vidamar, espectaculares, ¿no? Las vistas son...
Espectaculares, sí. Maravillosas. Muy bonitas. Sí. Verdad. Entonces, Vidamar es un hotel de 5 estrellas, con total de 300 habitaciones, todas con vista al mar.
Ajá.
Naturalmente con diferentes categorías, dependiendo del piso, más las vistas son al mar. Y tenemos 2 accesos al mar. Esto significa que todos los clientes pueden se bañar directamente en el Océano Atlántico. Uh-huh. Lo que es una cosa muy buena.
Espectacular. Sí, sí, porque además nos contaba Suso, Mónica, que tampoco, que Madeira no es una isla que tenga las playas como nosotros las conocemos, por lo menos, ¿no? En España, efectivamente, de arena. Y oye, tener un hotel en el que directamente te puedes bañar en el Atlántico, pues desde luego es una gozada, ¿no?
Es un privilegio.
Claro, totalmente.
Claro. Nos tenemos playas de Madeira, pero son con piedra, sí. No sé cómo se dice en español.
Con piedra, sí, sí.
Piedras, sí. Sí. Calao, como sí. Se dice en Madeira. Y tenemos 2 de arena, pero son artificiales.
Vale.
Entonces, estar en un hotel toda la semana con esta posibilidad de ir directamente al mar, yo pienso que es lo mejor.
Sí, lo has definido muy bien, es un privilegio. Tú lo has definido muy bien, es un privilegio. Es una experiencia fantástica, Mónica.
Fantástica, sí.
Claro,
y tenemos...
Sí, dime.
Sí, sí, por favor.
Dime tú, ¿qué tenéis?
Sí, tenemos también diving en el hotel. Tenemos actividades que los clientes pueden hacer en el mar.
Ajá.
También directamente del hotel. Entonces,
¿qué tipo de actividades en el mar? Por ejemplo, ponnos varios ejemplos de actividades que se puedan hacer, Mónica, desde el hotel.
Tenemos diving, no los submarinismo.
Ah, submarinismo, en español. Submarinismo. Vale, perfecto, submarinismo. He leído también que había paseos en barco que se pueden hacer, ¿no? Avistamiento de cetáceos.
Sí, catamarán, uh-huh. Claro. Pero eso es directamente del centro del Funchal.
Vale.
Pero sí, es cerca del hotel, más o menos 10 minutos caminando y estamos en el centro, entonces...
Muy bien. Y nos han dicho también, Mónica, que la gastronomía es excelente, ¿no? Que hay una... que para comer, desde luego, no nos vamos a arrepentir de comer allí en Madeira, ¿no?
Sí. Madeira para comer y beber es muy buena.
Hombre, y si encima nos lo dices tú, ya vamos, es que está clarísimo, Mónica, está clarísimo.
Por los dos. Sí. Tenemos en Madeira tenemos platos muy típicos.
Sí.
Y bebidas también. Entonces tiene solamente Madeira tiene que experimentar esto. Y tenemos también el hotel.
Sí.
4 restaurantes. 2 restaurantes también con comida típica de Madeira y tenemos el buffet que tiene todo el tipo de comida internacional, italiana, de Madeira también, que es buffet todos los días, entonces, y también se come muy bien en el hotel.
¡Buah, qué maravilla!
Y se bebe también.
Qué bien suena, Mónica. La verdad es que, bueno, nos está encantando Madeira. Para aquellos que no lo conozcan, desde luego, me parece que es un destino imprescindible para todo aquel que le guste, pues el paisaje, ¿no? Que le guste la naturaleza, que le guste las costumbres, comer, la gastronomía, andar por el campo, ¿no? Por estas maravillosas vistas.
Sí, y en Madeira tenemos las famosas levadas,
sí.
Que son caminos que hacemos a pie por las montañas y tiene vistas maravillosas.
Muy bien, pues sí, dime, Mónica, perdona.
Sí, y el bueno de Madeira es que las temperaturas son amenas todo el año, entonces puede hacer playa, hacer levadas... Exacto. Todo, un poquito de todo.
Ah, sí. muy bien, genial. Pues fenomenal, Mónica, pues ha sido un placer tenerte aquí en esta bola provisional. Recuerden, Hotel Vidamar.
Vidamar. El hotel más bonito de la isla.
El hotel más bonito.
Puedes escribir.
Y uno de los más bonitos del mundo, Mónica, y uno de los más bonitos del mundo. Cuidado, eso hay que dejarlo muy claro, ¿eh? Eso hay que dejarlo muy claro.
Muy claro, claro.
Así que nada. Perfecto. Bueno, pues si me pasas otra vez con Suso, terminamos de rematar este planazo que le estamos contando claro a nuestros oyentes para ir a Madeira. Ha sido un placer, Mónica. Muchísimas gracias.
Muy bien. Ha sido un placer. Muchas gracias y un buen día.
Buen día. Gracias, Mónica.
Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo.
Suso, ¿qué tal? Bueno, pues ahora ya lo hemos contado todo, ya lo hemos puesto a todos los dientes largos, ya están todos ahí salivando, diciendo, bueno, ¿y esto cómo se come? ¿Cómo voy? ¿Cómo hago para reservar este viaje, para subirme en uno de estos aviones y viajar a Madeira? Mira, si te parece, yo simplemente os digo, estar atentos, coger papel y lápiz, todos los que nos estáis escuchando ahora, coger papel y lápiz, y si no, como esto es un podcast, oye, que lo volvéis a escuchar y ya está, le dais para atrás y os quedáis con la referencia. Os digo las salidas que están previstas. Si me equivoco, Suso, tú me corriges evidentemente, pero desde Málaga, fíjate, mira qué fácil lo tenéis, desde Málaga tenemos salidas el 5 de julio, el 12 de julio, el 2 de agosto, el 9 de agosto, el 23 de agosto y el 30 de agosto, o sea, fijaros la cantidad de opciones que tenéis, 6 opciones diferentes entre julio y agosto para poder salir y hacer uno de estos maravillosos viajes a Madeira. Desde Sevilla, dos salidas, una en julio, el 19 de julio y otra en agosto, el 16 de agosto. Y desde Badajoz, salida el 26 de julio. Espero que lo hayáis apuntado bien, si no ya lo volvéis a escuchar, pero esas son las salidas. Así que ir reservando la fecha para hacer este viaje a Madeira. ¿Y qué tienen que hacer, Suso, nuestros oyentes que quieran?
Pues mira, te cuento. Nosotros, como somos un tour operador, que no vendemos al público, tenemos nuestro canal de ventas en Andalucía para este producto, son las agencias de B-Travel,
sí,
de los antiguos Barceló y de Alcón Viajes, que tienen el producto con nuestro prácticamente en exclusiva. Entonces ahí te pueden dar un poco, pues bueno, todos los consejos y también ofrecer diferentes posibilidades según el alojamiento. Lo mismo tenemos, bueno, pues sitios fantásticos como Vidamar, que también tenemos un poco para otros niveles y otros bolsillos, pues también un producto más económico. Piensa que una semanita, pues en Madeira, con vuelos con seguro, una estancia de 7 noches y demás, con el avión evidentemente, empieza en un precio pues de 689 euros,
buah,
¿sabes? Lo más barato.
Muy
y después
barato.
Va uno según el nivel que uno quiera. Eso sin golf. Después, para el tema del golf, hemos hecho un paquete,
¿sí?,
con los campos, un paquete que va a costar, pues, incluyendo green fee, incluyendo pues el buggy, incluyendo el alquiler de los malos de golf, va a estar en unos 119 euros. O sea que es realmente muy competitivo también con todo eso, ¿sabes? Porque buscamos la comodidad, ¿sabes? Que el cliente,
sí,
no tenga que ir cargando con los palos ni mucho menos.
Mucho más
fácil. Y quien lo quiera también se puede hacer, o quien pueda, pues si quiere solamente jugar a pie sin el buggy también lo puede hacer, lo hacemos a la medida. Pero para darte una idea del paquete, es un paquete bastante económico y bastante competitivo.
Bueno, a mí me parece un precio que no es fácil de encontrar, ¿eh? Un precio que no es fácil de encontrar.
No,
120 euros al día con palos, con buggy y el green. Me parece que eso, en campo, recordemos, en campos donde que se ha jugado el circuito europeo, se ha jugado el Challenge Tour, o sea, campos que tienen una preparación y un cuidado fantástico.
Sí, después, bueno, pues también podemos añadir excursiones. Piensa que tenemos un paquete a la venta también que el cliente puede reservar de 5 excursiones, 2 de día completo y 3 de mediodía por 150 euros. O sea, estamos hablando de destino súper, súper competitivo a todos los niveles. Entonces, yo creo que los amantes del golf, que a veces también tenemos que, ¿sabes?, ceder un poco a la,
sí,
familia, pues que no juega al golf, hacer actividades, pues creo que va a salir en conjunto un paquete muy completo, muy competitivo, y te garantizo y te vuelvo a reiterar que va a venir el cliente súper contento.
Sí, bueno, y seguramente va a repetir, o por lo menos lo va a recomendar. Estoy convencido que lo va a recomendar a otros amigos que no lo hayan podido hacer, o a familiares para que lo hagan. Y hablo de primera mano, ¿eh? Yo tengo, por suerte, una hermana que ha tenido la posibilidad de hacer este viaje a Madeira y desde luego que volvió loca de contenta de lo que le gustó, de lo bien que se lo pasó, de la cantidad de cosas que hizo.
Sí, sí, por supuesto, porque es un destino, ya te digo, tremendamente muy completo. Pues hablaba, pues Mónica, azoradito, pues de, ¿sabes?, de la comida, la bebida, la gastronomía, y era fabulosa. Tomarte, pues, una buena espetada, tomarte, pues, un buen atún, tomarte, pues, un pez sable negro, compartir una poncha. Pues la poncha es la bebida tradicional, que es una mezcla entre ron de caña y cítricos, que,
sí,
puede ser mandarina además, que es una bebida fantástica. Porque, bueno, pues hay que saber que Madeira durante un tiempo fue la primera potencia mundial de caña, antes de que abriera Brasil. Y bueno, pues ahí ahora mismo también se elaboran rones, aguardientes, tal. Y bueno, pues hombre, y los españoles que nos gustan el gin tonic, pues enfrente al Hotel Vidamar tenemos un sitio, diríamos, precisamente, que hay que nombrar, que es el Hole in One, sí. Que tiene un nombre muy golfístico.
Muy golfístico, ya te digo. Hole in One,
que prepara unos gin tonics de muerte, fantástico, sí, te lo garantizo. Sí, sí.
Vale, bueno, qué maravilla. Te lo garantizo. Qué maravilla. Bueno, pues,
no sé, es un destino súper completo. Sí.
Sí, un destino muy, muy completo. Recordamos, Suso, que para cualquiera que quiera tener más información, puede irse a cualquier agencia de viajes Alcón o de B-Travel y ahí tienen toda la información de este viaje por si quieren saber alguna cosa más y que les cuente.
Efectivamente.
Exactamente, y para poder hacer la reserva de este viaje. Imagino que también contento con el Deportivo La Coruña, ¿no? ¿O no? ¿O ahí pinchamos en hueso?
No, pero bueno, yo soy gallego, evidentemente, somos todo lo que afecte a nuestra comunidad. Bueno, yo soy, bueno, posiblemente un poquito más del Celta, porque tengo buenos amigos de Coruña y también.
¿Ves cómo pinchado un hueso? ¿Ves cómo pinchado un hueso? Ya sabía yo que me metía en contra.
No, bueno, no, para nada, pero no soy talibán en ese aspecto. Me gusta que los dos estén bien porque se genera una buena competencia y esperemos que el Deportivo suba también el año que viene, si es posible, pues a primera división, que es un lugar natural. Entonces, bueno, pues el Deportivo tiene una afición fantástica y Coruña es una ciudad también tremenda. Yo, por proximidad, pues igual soy un poquito más del Celta, pero sí. Bueno, realmente mi equipo era el Compos.
Ah, el Compos, qué grande. Bueno, la verdad es que buenos equipos y desde luego eso es lo bueno, que a todos les vaya bien, que eso es lo mejor para crear competencia, como tú bien dices.
Sí, no, el deporte es una cosa que tenemos que fomentar. Lo que pasa es que, bueno, pues uno físicamente cuando empieza a jugar al fútbol, después ya van pasando los años y ya casi te dedicas mejor al golf, ¿sabes?
Totalmente, ya te digo.
Físicamente y relaja más.
Mucho mejor, mucho mejor. Más sano, que lo otro se complique.
Evidentemente, engancha muchísimo y nada.
Pues ya lo saben, oyentes de Sevilla, de Málaga y de Badajoz, o que estén cerca de Sevilla, de Málaga y de Badajoz, no desperdicien esta oportunidad, estos viajes entre julio y agosto a Madeira, un destino increíble, impresionante, que hay que conocer gracias a los amigos de You Travel. Hemos estado hablando con Suso Ares, el director general de You Travel, que nos ha contado estos viajes, que estoy convencido que lo van a hacer todos los oyentes de Bola Provisional, todos los que puedan, por supuesto, y encuentren el hueco y tengan la oportunidad, y que espero que nos lo cuenten luego y que nos digan, oye, pues teníais razón, ¿eh? Esto es una auténtica maravilla. Eso es lo que espero que nos cuenten nuestros oyentes. Y poco más, simplemente darte las gracias, Suso, de que nos hayas contado esta maravilla, de que ya nos has puesto los dientes largos, ya te lo digo yo, ya nos has metido el veneno en el cuerpo y ahora lo que tenemos que hacer es disfrutarlo de este veneno y de este viaje.
Perfecto, pues nada, muchas gracias a vosotros y también le prepararemos alguna sorpresita por ahí, ¿sí?, a tus oyentes y demás.
Sí, algo tenemos por aquí preparado, un sorteo, un sorteo que ya contaremos. ¿Qué tiene el sorteo? Espérense, ya lo contaremos, pero seguro que lo...
Ahí la interrogación, la intriga.
Eso es, estén pendientes. Suso Ares, que muchísimas gracias, de verdad, que ha sido un placer y que vaya genial esta tournée por Andalucía para contar pues las maravillas de este viaje, de estas salidas a Madeira y todo lo demás que tenéis.
Pues seguro, así lo hacemos. Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego. David, yo creo que es momento también de hablar de lo que vimos ayer, ¿no? De lo que nos encontramos. Estuvimos con Jon Rahm, estuvimos con David Puig, hoy trataremos de estar con Adrián Otaegui, pero bueno, es verdad que a Jon pues se le ve menos, ¿no? Este año, con esto de que está en Live Golf, pues evidentemente tiene menos presencia, entre otras cosas, pues porque, aunque es cierto que digamos que el servicio de prensa de Live acude mucho a Jon y se le hace muchas entrevistas en Leaf, no era como el PGA Tour. El PGA Tour, pues prácticamente todas las semanas en las que jugaba Jon, pues se sometía a una rueda de prensa, después hablaba después de cada ronda, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí todo se diluye más en el equipo, lo vemos menos, ¿no? Y bueno, me da la sensación de yo, por lo menos, la sensación que tuve es la de un Jon Rahm tranquilo, un Jon Rahm que preparado para el PGA Championship y convencido de que su juego, aunque no haya ganado en Leaf Golf, está bien y que está preparado y que cree que le puede salir una gran semana de golf y que puede estar para pelear por el PGA Championship. Es verdad que sus últimos resultados no han sido buenos, que el Masters no lo hizo bien, que incluso el último torneo de Singapur en el Leaf tampoco estuvo bien, pero yo desde luego lo veo tranquilo desde el punto de vista de su golf y de sus opciones en el PGA Championship. Pero no lo veo quizá, y esto ya sí que es una opinión absolutamente, o sea, quiero decir que es muy particular porque estamos hablando de impresiones. No lo veo quizá con esa, no sé cómo llamarlo, con esa determinación de otras veces en los grandes, ¿no? No, no le ves con esa mirada, digamos, de grande, de concentración, de esta semana es importante, esta semana tienen que salir las cosas. Lo veo más bien relajado. Y no sé si eso es bueno o malo. Seguramente será más bueno que malo, ¿eh?
Sí, a ver. No voy a decir ninguna algo así. Estrambótico ni muy sorprendente, ¿no? Pero no sé por qué pienso yo que para John, más que ninguna otra vez, el jueves la primera ronda va a ser muy importante, porque John al final lo que necesita en estas semanas de grande, creo yo, más que otro año, ¿no? Donde bueno, porque está siendo un año con muchas novedades para él.
Sí.
Lo queramos o no, es que es así. Es que al final, sí, se trata de jugar al golf y que eso no cambia, ¿no? Pues te subes al tee, le endiñas al drive y luego lo hierro y luego pateas y para arriba y para abajo, ¿no? Y eso se hace en Leaf y se hace en todos lados, ¿no? Sí. PGA Tour, en el European Tour, en el circuito europeo y donde usted quiera. Sí, eso es verdad, pero yo insisto que cualquier adaptación a un nuevo medio, pues tiene una problemática que a veces no sabemos ni describir por qué ocurre, ¿no? Pero es así, ¿no? Entonces te tienes que hacer a lo nuevo. Y en esa salida, John. Entonces creo que más que nunca para él necesita verse en la pomada, en la pelea, en faena de verdad, gorda, gruesa, sí, desde el jueves. Insisto que tampoco es que esto sea un análisis muy sorprendente, ¿no?
No, pero sí. Porque te entiendo, todos, sí te entiendo. ¿No? No tiene la confianza por las nubes como antes, en el sentido de, bueno, si no ha salido un buen jueves no pasa nada porque sé que tengo margen y que me saldrá el viernes, me saldrá el jueves, me saldrá el domingo. Quieras que no, yo creo que su confianza no está a tope. No está a tope porque es lógico, ¿no? Porque hace tiempo que no gana. Oye, al final ganar es lo que te da la confianza, ¿eh? Y John hace tiempo que no gana un torneo. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que él necesita también ganar esa confianza, a pesar de que estamos hablando de un jugador al que le sobra la confianza precisamente, ¿eh? Pero bueno, al final es humano, ¿eh? Y cuando tú estás una semana tras otra y no ganas, y no ganas, y no ganas, pues evidentemente necesitas reforzar esa situación mental.
Sí, y además creo que en el caso de John Rahm precisamente las transformaciones son drásticas, o sea, él es capaz, ¿no?, de verdaderamente transformarse. Yo lo sigo viendo así y por eso creo que necesita como un subidón, ¿no? Y cuando hablo de subidón es un jueves donde termine entre los, por decir algo, ¿no?, entre los cinco primeros, sí, podríamos decir los 12 primeros o los 15 primeros.
Sí, sí.
Creo que le hace falta, ¿no?, sentirse poderoso.
Sí.
Creo que a John le hace falta ahora mismo. Por otro lado, eso ya depende evidentemente de cómo esté su juego, y yo creo que todos pensamos que en realidad está bien, ¿no? Es lo que él ha demostrado en Leaf, sí. Su juego no está pasando por uno de esos baches que vemos en otros jugadores que le ocurren a todo el mundo. No está pasando por ahí. No es ese el problema. Y además creo que él lo explicó ayer bastante bien, ¿no? Diciendo, es que yo no veo que mi juego esté mal, y creo que los resultados avalan ese análisis de John, ¿no? Pero sí. Hay esos intangibles de los que hablábamos otro día, ¿no? Que se juntan todos y no se me da por, no sé por qué me da por pensar que yo necesita eso, ¿no? Un subidón de poderío, ¿no?
Sí,
no sé,
sí,
si
sí.
Eso existe. ¿Subidón de poderío existe, Alejandro? ¿Existe?
Yo creo que sí. Sí. Y si no, pues lo acabamos de acuñar. ¿No?
Nos entendemos. Creo que bueno. Más que nunca, precisamente en Tengol, si algo hemos intentado demostrar a lo largo de los años es lo importante que es la primera jornada.
Sí, totalmente.
Así que tampoco estamos diciendo nada nuevo, ¿no? Prácticamente, como hemos demostrado mil veces, si no estás dentro del top 25 en un grande, en la primera jornada, te estás despidiendo ya casi de las posibilidades de victoria, ¿no? Son muy pocos los casos que se han dado en los que el ganador viene más allá del top 25 del primer día. Esto es así. Así que no estamos diciendo nada nuevo. Pero dentro de ese parámetro que está científicamente demostrado, porque es así, un pasito más. Creo que yo necesita un pasito más. No solo top 25, sino verse ahí arriba de verdad, rozar liderato, sentir, ¿no? Sentir, ver su nombre ahí arriba.
Sí,
¿no? Ese tipo de estímulos creo que a John ahora le hacen un poquito más de falta que otras veces.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con ese análisis, David, y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver si realmente empieza bien el PGA para él, porque, como dices, va a ser importante. Y después, es cierto que han sido unas horas previas al PGA, pero bueno, es lo que tiene también cuando vienes de Leaf Golf, ¿no? En este caso, en la que realmente de golf se habla poco, ¿no? Y de su juego se habla poco, ¿no? Y se habla mucho más, pues, de todo lo que rodea ahora mismo a la actualidad del golf, de lo que rodea, pues, a ese acuerdo, a esa negociación, a su situación en el circuito europeo, a qué es lo que va a pasar, ¿no? Y bueno, y ayer nos contaba, ¿no? En Ten Golf, pues, precisamente eso, ¿no, David? El tema de qué va a ocurrir con las multas, ¿no? Confirmaba que efectivamente ya le han llegado las multas del circuito europeo por jugar torneos de Leaf Golf en semanas que coinciden con torneos del circuito europeo sin que se le haya dado el permiso específico para poder jugarlos. En fin, como están, como se contemplan las regulaciones del circuito europeo, a algunos les gustará más, a algunos les gustará menos, pero son las regulaciones que rigen en el circuito europeo y así está establecido. Le han llegado esas multas. Él siempre dijo, David, que él iba a pagar las multas, que él iba a hacer todo lo posible para intentar jugar torneos en el circuito europeo, para seguir siendo miembro, para jugar la Ryder Cup, para jugar el Open de España, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un matiz en todo esto, hay un matiz en el tema de las multas, y es que John, pues, no está de acuerdo con tener que pagar una multa por no jugar un torneo que nunca ha jugado. O sea, él entiende que el circuito europeo pueda multarlo si no está en Wentworth, si no juega el Open de España, si no juega a lo mejor incluso el Open de Francia o el Open de Irlanda, que sí lo ha jugado en otras ocasiones, la final de Dubái, de acuerdo, pero que, por ejemplo, por no jugar en Bahrein, por no jugar en Qatar, por no jugar dos torneos en Sudáfrica, que son los que han coincidido, o en China o en Japón, que son los seis torneos, digamos, que entre comillas se ha perdido John por estar en Leaf Golf, pues que no entiende, ¿no? Esa sanción, que no la ve justa directamente, ¿no? El que se le sancione por eso. Y eso es lo que él quiere negociar, digamos, con el circuito europeo, ¿no? Quiere hablarlo con el circuito europeo y decir, oye, vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? O vamos a ser lógicos, ¿no? Vamos a utilizar una lógica. Vamos a ver lo que sucede, pero Sí creo, y por lo menos es la sensación que a mí me queda, que va a haber batalla, que va a haber batalla negociadora. O sea, que esto no va a ser algo sencillo ni algo fácil de, venga, pues ya está, no hablemos más y aquí zanjamos este asunto. ¿Cuánto hay que pagar? No. Esto va a haber batalla y ya me imagino que se meterán asuntos de abogados y de historias con el objetivo, eso sí, y hay que decirlo alto y claro y recordarlo, de que John sigue queriendo jugar el circuito europeo, pero a tope. O sea, para él la Ryder es un objetivo indiscutible, para él jugar el Open de España es muy importante, para él jugar torneos del circuito europeo es importante y lo va a intentar.
Mira, yo te voy a decir una cosa, Alejandro. Creo que la explicación que ha dado John, a mí, sinceramente, claro, te lo está diciendo así, yo es que ni había caído, fíjate, en pensar en algo así.
Claro.
Te lo está explicando así y a mí lo que él cuenta, lo que él dice, me parece razonable. Exactamente así, me parece muy razonable. Sí. Ahora, también te digo, los reglamentos muchas veces no atienden a razones.
Claro.
Concretamente a razones particulares. Esto...
Sí.
Esto es así, ¿no? Esto es como cuando, no sé, hay mil tipos de reglamentos y cualquiera que esté sujeto a alguno, que lo estamos sujetos todos en mil cuestiones, entiende lo que estamos hablando, ¿no? A mí me parece que es un argumento muy razonable. Oiga, yo no había caído, de verdad. Pues es que, sí. Es que yo ni ha tenido la más mínima intención de jugar según qué torneos del circuito europeo. Y ahora, por el hecho de que coinciden con unos de Leaf, me vas a multar. Me parece razonable, me parece lógico que él intente sentarse a discutirlo. No creo que el circuito europeo tenga ningún problema en sentarse con John. Ya seguro veremos, bueno. Eso sí, qué se decide. pero, insisto, es que los reglamentos no atienden, muchas veces no atienden a razones particulares, ¿no? Por muy razonable que sean, no atienden a razones particulares, porque todo el mundo tiene al final razones particulares, ¿no? Que son muy razonables. Yo creo que a pesar del trabalenguas se entiende muy bien.
Sí, se entiende perfectamente, David. Y también hay otra cosa aquí, ¿no? Por explicarlo todo. John sabía cómo funciona el reglamento del circuito europeo. O sea, a John tampoco le puede pillar de sorpresa que le hayan sancionado por no jugar el Volvo China Open. Entiendo que él defienda sus intereses de esa manera y al máximo y a tope y como tú dices, desde un punto de vista muy razonable, ¿no? Desde un punto de vista, digamos, legalmente hablando, ¿no? O judicialmente hablando, seguramente es muy razonable lo que está proponiendo John. Pero John, cuando se fue a Live Golf, también sabía que esto iba a pasar. O sea, que le iba a caer una multa por no jugar en Qatar, por no jugar en Bahrein, por en fin, por esos torneos que están en el
calendario. No es por no jugar en Qatar, es por jugar un torneo de otro circuito cuando se está disputando uno del circuito europeo, porque nadie lo obliga a jugar en Qatar.
Exacto, eso es.
Bueno, es importante el matiz para confundir a la gente.
Sí, sí, está perfectamente explicado. Es eso. Es tú, si quieres jugar un torneo de otro circuito, cuando se está jugando un torneo del circuito europeo, siendo miembro del circuito europeo, tienes que pedir un permiso. Si no te conceden.
Sí, al final, John, lo que dice es: cuando yo estaba en el PGA Tour, claro, no teníais ningún problema en darme ese permiso.
Así es.
Para jugar el Farmers, para jugar el. Bueno, pues todos los torneos que jugaba John del PGA Tour.
Sí.
Y sin embargo, ahora sí me ponéis problemas para jugar en Live, ¿por qué? Esa es la pregunta de John, ¿no?
Claro.
Entonces, realmente es un argumento razonable, pero existen unos reglamentos y una manera de hacer las cosas, ¿no? Y así funciona ahora mismo,
claro,
¿no? Y insisto, va a costar, ¿eh? Va a costar.
Va a costar. Vamos a ver también.
Porque es que además te voy a decir una cosa. Veo al circuito europeo muy tajante en este sentido, ¿no?
Muy firme.
Evidentemente. Yo le pediría a todo el mundo flexibilidad, ¿no? Cintura, un poco cinturita, señores, cinturita. Bueno, pues nada, yo más que nada de una manera súper mega egoísta pensando en la Ryder Cup, ¿no? Porque al final entiendo que mientras no haya un acuerdo mundial por la reunificación y demás, a John lo vamos a ver nunca en el PGA Tour y muy poco en el circuito europeo. O sea que por ese lado... lo tenemos todos clarísimo, ¿no?
Sí.
Pero es la Ryder Cup, ¿no? Es la Ryder Cup, señores, ¿no?
Sí, yo espero que se encuentre una manera, ¿no? De llegar a un acuerdo, de llegar a una solución con todo este asunto, pues en las próximas semanas, en los próximos meses, pues antes evidentemente de que lleguen todos esos torneos de octubre, que es donde John realmente, ¿no? Septiembre-octubre, donde John realmente va a jugar en Europa o tiene esos planes de jugar en Europa, ¿no? Recordemos que John tiene que jugar 4 torneos del circuito europeo para mantener su categoría de miembro del circuito europeo. Para seguir siendo miembro del circuito europeo, tienes que jugar un mínimo de 4 torneos. Bueno, pues el plan de John es que esos 4 torneos, pues en un plan ideal de cosas, sería, por ejemplo, el Open de España, el Dunhill Links Championship, que se juega justo después del Open de España, son 4 semanas seguidas. Open de España, Dunhill Links, Open de Francia y el Estrella Damm Andalucía Masters de Sotogrande. Ese es, en principio, el plan que tiene en la cabeza para cumplir esos 4 torneos mínimos. Ahora bien, todo va a depender también de qué pasa con el nacimiento de su tercer hijo, ¿no? Que ayer lo contaba John, que está pendiente, que precisamente está previsto el nacimiento para la última semana de septiembre, primera de octubre. La última semana de septiembre es la del Open de España y dejó muy claro, eso sí que lo ha dejado muy claro John, que él no va a viajar, no va a venir a España hasta que no haya nacido el niño. Es decir, él no va a venir a España pensando que puede nacer el niño y no le va a dar tiempo a volver para estar en el nacimiento, ¿no? Con lo cual, pues también está un poco pendiente de eso, ¿no? De qué ocurre, ¿no? Qué ocurre con el nacimiento de su tercer hijo para elaborar su calendario. Pero podemos ver a John en el Open de España, podemos verlo también en Sotogrande, o podríamos no verlo en el Open de España, sí en Sotogrande, o en los dos, en fin. La verdad es que ahora mismo es difícil pronosticar qué va a ocurrir, porque está todo en manos de ese nacimiento del niño y también de lo que ocurra en las conversaciones con el circuito europeo, ¿no?
Así es, ¿no? Y luego ya está el tema Aaron Oberholzer, ¿no? Que es el exjugador, hoy comentarista analista en alguna televisión americana. La verdad es que no sé muy bien cuál es, no es por desprecio.
En la NBC, creo que es. En la NBC.
La NBC, sí. Uh-huh. Exactamente. Y bueno, no, pues eso, ¿no? Ayer creo que ayer John fue coherente con la línea que ha venido mostrando desde el famoso cisma mundial del golf, ¿no? Él nunca fue agresivo con la gente del Leaf cuando estaba en el lado del PGA Tour. Y desde que se ha ido al Leaf, no solo no ha sido agresivo con el PGA Tour, sino que además ha tratado de, como queramos llamarlo, tender puentes y significarse como jugador que quiere seguir apoyando al PGA Tour si en algún momento las reglas lo permiten, ¿no?
Sí.
Bueno, pues Aaron Overholser entró en combustión. Se puso un poquito nervioso, ¿no? Diciendo, bueno, pues que le parecía fatal que John dijese. Porque, bueno, concretamente la frase literal, ¿cuál era, Alejandro? Dijo.
Me gustaría ahora mismo atravesarla. Ahora. O sea, ponla tú en pie si quieres, pero vamos, yo creo que era algo
no
así.
No siento que yo esté en el otro lado.
La de John era esa.
Suspensión o no. Con suspensión o no, soy miembro del PGA Tour y quiero apoyar al PGA Tour. Esa es la frase que tanto incomodó a Overholser y dijo, bueno, pues alguna. No es que dijese tampoco barbaridades, fue una manera de hablar. No quiero saltar y retorcerle el cuello, no es una manera de hablar, no le está amenazando tampoco, ¿no?
Exacto.
Pero bueno, yo creo que por ese lado, John está siendo bastante coherente, ¿no? Y además.
Yo creo que es lo que molesta, David. Yo es que creo que eso es precisamente lo que molesta, lo que les molesta a algunos, ¿no? Yo creo que es esa coherencia y ese espíritu de tender puentes. Yo creo que vivimos, ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Vivimos en un mundo demasiado atrincherado, en o estás conmigo o estás contra mí, ¿no? Y cuando te encuentras a alguien que puede estar en dos bandos, o que al menos si está en un sitio, no significa que sea enemigo del otro sitio, sino simplemente, oye, yo estoy aquí, pero que te respeto muchísimo todo lo que estáis haciendo allí y que no pasa nada. Y de la misma manera que cuando estaba en el PGA Tour nunca criticó especialmente a Leaf Golf, ni por supuesto a los que se habían ido a Leaf Golf, más allá de que no le gustaba el formato y tal y cual, que eso sí lo dijo en su día, pero él no criticó nunca a los que tomaron la decisión de irse a Leaf Golf, pues por la misma regla de tres, ahora que se ha ido a Leaf Golf, pues no va a criticar al PGA Tour, porque él sabe y es consciente también de todo lo que le ha dado el PGA Tour, ¿no? Y de la importancia que ha tenido en su carrera, ¿no? Con lo cual, él quiere seguir jugando en el PGA Tour. Bueno, pues hay gente que el no ver las cosas negras o blancas, pues le sacan de quicio, ¿no? O le hacen pasarse de frenada, ¿no? En determinados
comentarios. Es que lo que habría que preguntarle a Overholser entonces es, entonces tú no quieres que haya ese famoso acuerdo de unificación realmente, ¿no? Porque lo están viendo desde una trinchera todo. También hay que ponerse en la piel de los americanos, ¿no? Que ven el PGA Tour como algo realmente muy suyo, ¿no? Y se han sentido amenazados en esencia, digamos, ¿no? O sea, están amenazando a América de alguna manera, ¿no? Para entendernos, ¿no?
Sí.
La tontería está que he dicho, ¿no? Pero para entendernos bien, ¿no? Y sí, hay que ponerse también en su piel, ¿no? Pero es la pregunta que yo le haría. Pero entonces tú abogas por una reunificación y que porque volvamos a ver a todos los buenos juntos, etcétera, etcétera. Porque al final de lo que se trata es que todo lo demás me da igual, además. Nos da igual a los aficionados, todo lo demás. Quién sale exactamente ganando y quién tiene que ceder un poquito más o un poquito menos, ¿no? Y al final John, pues claro que se ha llevado la pasta gansa en Leaf Golf, ¿no? Por eso se ha ido, además, porque le hacían una oferta irrechazable, tal y como explicó, ¿no? Pero eso significa que entonces ahora ya te tienes que meter en una trinchera con un FEDME, ¿no? Si es que no tiene nada que ver, ¿no? Nuestras críticas a Leaf siempre han ido por otro lado, ¿no? La de, bueno, eso, que al final, bueno, no vamos a volver a repetirlo, ¿no? Que es más exhibición que otra cosa, bla, bla, bla. Y...
Sí, pero está clarísimo que es así y que vamos a ver, o sea, no yo creo que es sacar las cosas de madre, ¿no? El hacer comentarios de ese tipo y que una vez uno está delante de una cámara y en un programa de televisión y le está viendo mucha gente, pues yo creo que también hay que tener un poco más cuidado, ¿sabes? Con las formas, no pasa nada, ¿eh? Tampoco, yo creo que no hay que llevarse las manos a la cabeza y hay que ponerlo en su justo contexto, ¿no? Yo creo que fue una forma de hablar, pues un poco, te diría que hasta, bueno, pues sí, un poco provocadora, pero una manera de hablar, ¿no? No creo que haya que tomárselo al pie de la letra, pero hombre, sí, también hay que tener un poquito más de, no sé, de clase, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Pero No sé.
Sí, no volverse tan loco, además, y tampoco es tan grave, ¿no? De lo que estamos hablando, la exacto, verdad. Tampoco exacto. Es tan grave.
No es tan grave. Así que nada, bueno,
veremos. Es curioso. Sí. A ver, yo lo que espero también es que John no haga caso a estas cosas y que siga hablando, ¿no? O sea, pues en Leaf, por supuesto que lo va a hacer, ¿no? Pero bueno, pues en estas semanas de grande, que no tenga ningún problema, ¿no? Lo digo porque es que, por ejemplo, Dustin Johnson no va a hablar esta semana. Sí. Según parece, y tampoco lo hizo en la semana del Masters, ¿no? Si no me equivoco. Sí, hubo alguna.
Sí, declaraciones hubo, pero no fue a rueda de prensa, por decirlo de alguna manera.
Exactamente, ¿no? Porque yo creo que Dustin Johnson ha tomado esa determinación. Yo no quiero líos, no quiero, ni quiero preguntas molestas, ni no molestas. No.
Sí.
Y a mí me parece bien que John siga atendiendo y pasando por ahí, ¿no?
Sí. Eso, desde luego, él da la cara y responde a todas las preguntas. Ayer fue una rueda de prensa de 45 minutos, ¿eh? y le preguntaron de todo y no mudó el gesto. No tuvo ningún problema en responder a todo y, desde luego, siempre con buena cara. Ahí, desde luego, John da una auténtica lección, ¿eh? a todos de saber dónde está y lo que tiene que hacer, ¿no? Así que, bueno, pues vamos a ver cómo va esto y esperemos, de verdad, esperemos. No podemos darle ninguna información porque no la hay sobre un posible acuerdo. Ayer Tiger no dio ninguna luz. Nadie habla todavía de qué va a pasar, pero bueno, hay lo que sí es verdad es que se sigue hablando.
Bueno, hay el único que fue más allá, y ahora verás cómo es ese más allá, fue Jordan Spieth.
Sí.
Pero sin concretar absolutamente nada. Pero sí dijo, a mí por lo menos algo de luz y me arrojó, que él cree, además hay que recordar que Jordan Spieth es uno de los que están en el ajo, vamos, es que están sentado en la mesa, ¿no?
Sí.
Y además está gastando mucho tiempo. Vamos, te quiero decir que eso sí que lo han dicho todos. Todos los que están ahí metidos, Malnati, Scott, Tiger, Jordan Spieth y alguno que me dejo.
¿Sí?
O sea, le están echando horas, ¿eh? No es broma. Uh-huh. Bueno, Jordan Spieth dijo que las cosas, según las ve él, están yendo mucho mejor de lo que los medios estamos trasladando.
Bueno,
no sé exactamente pues qué estamos tratando los medios.
Nada, ¿eh? Que realmente los medios no estamos tratando nada, porque es que no llega nada de información en ese aspecto.
Bueno, pero yo lo entendí como un guiño. O sea, no sé si hay que interpretarlo como a lo mejor en breve tendremos noticias. Creo que no, sinceramente, creo que no hay que interpretarlo así. Pero sí dijo, oye, de verdad, yo es que hay veces que me entra como una... Él decía una especie de risa frustrante, ¿no? Decía, me entra como una especie de risa frustrante viendo... cómo se proyecta hacia afuera lo que está ocurriendo, esas negociaciones, y lo que yo veo que está ocurriendo dentro, ¿no? Como diciendo, a ver, que está costando, pero que estamos dando pasos y está viendo, nos estamos poco a poco poniendo de acuerdo en cosas.
Sí.
Eso es como yo interpreto lo que dijo Jordan Spieth, y la verdad es que es de un tipo del que me fío, ¿no? Me parece un tío equilibrado cuando habla de estas cosas, ¿no?
Y que no tiene postura, o sea, no miente.
Es un iluminado.
Sí.
Jordan Spieth, exacto, miente poco, no parece un lunático ni un iluminado, ¿no? O sea, y tal y como lo dijo, ¿no?
O sea, a eso hay que agarrarse desde luego a las palabras de Jordan Spieth, porque ojalá pronto se normalice la situación y se alcance un acuerdo para que pueda haber una convivencia y una normalidad, ¿no? Dentro del mundo del golf, eso sería lo ideal. Que David, vamos terminando esta bola provisional, ya saben, especial del
al respecto del acuerdo o no acuerdo, en fin, John ayer se adscribió a la teoría aquella que en su día expuso Rory McIlroy. Además que es que John lo dijo así. John literalmente vino a decir, Rory habló en su día de un posible circuito mundial. Sí. Recordamos, ¿no? Lo que dijo Rory más o menos, ¿no? Una serie de pruebas a lo largo del año,
sí.
Las que fueran, ¿no?
Donde pues, estuvieran todos.
Quizás si son 10, 12, donde estuvieran todos, ¿no? Una especie de World Tour, ¿no?
Sí.
Y John dijo, Rory habló en su día de eso y yo lo apoyo esa teoría. Es lo que yo quiero, es lo que me gustaría, ¿no? Bueno, pues
y nos sumamos pues nosotros eso. También. Y nos sumamos nosotros también. Yo, desde luego, también es lo que a mí me gustaría que existiera, ¿no? Esa especie de circuito mundial.
Sí.
Donde se vean las caras, pues eso, 10, 12, 14 veces al año, pues desde luego sería lo ideal, porque se echa en falta. El golf mundial, el aficionado al golf echa en falta esa un mayor número de citas donde realmente se vean John Rahm y Scottie Scheffler, más allá de los cuatro grandes, ¿no? Por poner ejemplos tan claros, ¿no? De exponentes del Leaf Golf y del PGA Tour, ¿no? Así que
sí, al final con que se vean una vez al mes, eso no está mal. Si se vieran una vez al mes.
Buena media, efectivamente.
12 torneitos y si quieres me incluyes los majors ahí.
Eso es.
12, bueno. 14 torneitos incluyendo los majors.
Sí.
Pues sería, usted, está bien.
Maravilloso. Eso sería perfecto. Ojalá se llegue a eso y ojalá pronto podamos ir dando noticias en ese sentido.
¿Qué
atención? Hacía tiempo, que no venía la barca.
La deriva me lleva ahí. ¿Quién maneja mi barca? Que a la deriva, que a mí me lleva.
Pues ya lo saben, que volvemos mañana con un nuevo episodio de esta bola provisional, con la colaboración de Tiles, la bola número uno del PGA Championship. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, David Durán.
Lo dicho, Alejandro, cuídame esos pasitos por el lado derecho del hoyo 2, ese bosque espeso y esos señores con sierras eléctricas y caretas de payaso.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.